Vamos con un tema que para mí personalmente es una debilidad. Esta semana queremos celebrar un cumpleaños muy especial, el de la Guardia Civil, que cumple 175 años mañana lunes, es el día, pero hoy vamos a intentar recordar algo de historia, algunas anécdotas de este cuerpo que ha ido cambiando a lo largo del tiempo en casi todo, menos en el tricornio. Álvaro Echeverría, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Ángel.
Bueno, déjame que hoy se lo dediquemos a todos los que visten o han vestido este uniforme, pero en especial a un oyente, a un amigo de este programa, a don Miguel Martín. Así que va por usted, comandante.
Va por él, va por todos. Pues sí, la Guardia Civil, Ángel, ha cambiado en básicamente todo, menos en el mítico tricornio, que por cierto fue una elección que simplemente se basó en la moda militar de la época, ni más ni menos. Es que se llevaba en los campos de batalla el sombrero de ala ancha, que se venía además utilizando siglos, y en el 18 pues les dio por elevar este ala ancha por tres picos, y de ahí pues simplemente el tricornio. Claro. Pero bueno, de anécdotas de sombreros y de uniformes aparte, que por cierto al principio era azul, no era verde, te contaré que la Guardia Civil apareció por necesidad, porque España estaba hecha jirones por las guerras contra Napoleón y la guerra carlista, y además estaba asolada por bandoleros. Escucha lo que me ha contado el escritor Lorenzo Silva.
Ha salido de la guerra de independencia, ha salido de las convulsiones políticas del reinado de Fernando VII, de la guerra carlista, y eso quiere decir que el Estado tiene un control del territorio realmente muy precario. El territorio español está lleno de aventureros, de gente montaraz, que hace de su capa un sayo. El Estado tiene presencia en las grandes ciudades y poco más, y realmente su autoridad no existe.
Lorenzo Silva, que es autor de un libro muy interesante sobre la historia de la Guardia Civil, Sereno en el peligro, y que nos contaba precisamente que es ahí, en ese momento histórico, donde aparece la Guardia Civil.
Casi, casi, porque ahí lo que aparece es la Legión de Salvaguardas Nacionales, que fue el nombre que le dio el Duque de Ahumada, que podríamos definirlo como el padre de este cuerpo, y que, por cierto, es descendiente de Moctezuma, ahí donde lo ves, como anécdota, te lo cuento. Y lo que pasa es que a alguien con más poder se le ocurrió un nombre un poco mejor.
Cuando le llevaron el decreto, o el borrador de decreto, a la reina, que entonces era una niña, Isabel Segunda era una niña en 1844, y le explicaron lo que era, pues entendió que eran unas guardias armadas que estaban a las órdenes de las autoridades civiles, y entonces dijo, pues nada, pues que se llame Guardia Civil.
Bueno, precisamente el primer servicio de la Guardia Civil fue dar servicio de protección a la comitiva de la reina desde el Palacio Real hasta las Cortes, el día que Isabel II alcanzó la mayoría de edad, que entonces eran 14 años.
14 años, sí.
Sí, bueno, en fin, que al final Guardia Civil, que el nombre como que tiene más gancho, ¿no?
Sí, tiene mucho más gancho. Bueno, el caso es que querían crear un cuerpo de élite, un cuerpo formado por los más honorables entre los honorables, y que llegasen a zonas donde hasta el momento, pues, como hemos escuchado, el poder y la justicia pues estaba en manos de milicias nacionales a sueldo del cacique de turno, y eso iba a cambiar con la Guardia Civil. Y para entrar en el cuerpo, además, el listón estaba muy alto, y no solo me refiero a altura física, que también.
Y al Guardia Civil se le pide una hoja de servicios como militar intachable, sin ningún tipo de reparo, ¿no? O pensemos que se les pide medir más de 1,60, eso hoy parece poquito, pero en la España de la época era una cierta estatura, y los guardias civiles eran hasta más altos que el conjunto de la población. Hay una pretensión desde el principio de que el guardia civil sea un servidor público de élite, y desde el principio la Guardia Civil se sitúa por encima del nivel medio del país. Eso yo creo que es lo verdaderamente llamativo y visionario.
Bueno, supongo que los requisitos irían rebajando un poco con el paso del tiempo.
Sí, claro, claro. Tú piensas que el primer contingente del cuerpo lo formaban 6.000 efectivos entre guardias rasos, digamos, y altos mandos. Y para todo el territorio español, así que imagínate, tuvieron que ir rebajándolo poco a poco, sí.
Bueno, pronto se mostraron bastante efectivos para lo que habían sido creados, para luchar, por ejemplo, contra el bandolerismo.
Sí, tanto, ¿eh? Y la verdad es que el bandolerismo se ha mitificado y romantizado mucho, sobre todo en los últimos años con cosas como esta.
Con cosas como Curro Jiménez, ¿no? Dice.
Exacto, sí, una de las series más míticas de televisión española. Bueno, pues la realidad no era así. Sembraban el terror por media España, y uno de los primeros hitos de la Guardia Civil fue luchar contra ellos. Pero no te creas, Correas, que eran un grupito de gente que se echaba al monte sin más. Lo sorprendente es que muchos bandoleros tenían apoyo institucional, escucha.
El bandolerismo eran un montón de alcaldes que amparaban a las partidas de bandoleros locales. Eran caciques que imponían el terror y su ley en la comarca que gobernaban a través de esos incontrolados que realmente estaban a sus órdenes. Una cosa que la gente no suele saber es que cuando la Guardia Civil empezó a actuar, sí, detuvo a muchos bandoleros, pero también detuvo a no pocos alcaldes y encontró no pocos ayuntamientos donde se escondían las armas de los partidos, de las partidas de bandoleros, ¿no?
Bueno, y no te pienses que solamente se dedicaban a luchar contra el crimen y a perseguir bandoleros por los montes y a detener a alcaldes corruptos. También ayudaban a los demás, porque, por cierto, ¿sabes de dónde viene el apodo de Benemérita?
¿Me estás dando alguna pista?
Sí, la verdad es que te lo he puesto fácil, pues por eso mismo, porque se dedicaban a echar una mano a los civiles en lo que necesitaban.
O de premio, ¿no? Sobre todo se les puso porque desde los primeros años tuvieron mucho protagonismo en desastres, calamidades, catástrofes, inundaciones, riadas, incendios, naufragios. Y en esas situaciones los guardias civiles siempre se ponían en primera línea, ¿no?
Y Correa, ¿sabes si aciertas esto ahora? ¿Te imaginas en qué región fue en la que se ganaron a la gente más rápidamente?
A ver, dime.
Mira, mejor lo escucha.
La llegada de la Guardia Civil a Cataluña, cosa que poca gente conoce, la primera aparición de los guardias civiles en Cataluña en el otoño de 1844, fue con el desbordamiento del Llobregat y del Besós, que se desbordaron los dos a la vez. Y en los barrios anegados y aislados, donde no llegaba nadie, porque el Estado tenía muy pocos recursos, se presentaron en medio de la inundación los guardias civiles. Fue la primera vez que los barceloneses vieron guardias civiles.
Mira por dónde. Y fue precisamente el buen nombre que se fueron ganando con actuaciones como estas que estamos contando, lo que hizo que, pese a cambios de gobiernos y dictaduras, la Guardia Civil se mantuviese como pilar indispensable en las instituciones españolas.
Sí, exactamente. Hubo quien se la quiso cargar, pero poco tardaron en darse cuenta de su utilidad y nombres importantes, ¿eh? Que en un principio cargaban tintas contra el cuerpo y acabaron pues gritando vivas a la Guardia Civil,
sí.
Como por ejemplo en la Revolución de 1854, en la Vicalvarada.
En esa revolución, uno de los puntos de la agenda de muchos revolucionarios es la supresión de la Guardia Civil. Y la Guardia Civil no se suprime porque uno de esos revolucionarios, que es el general Infante, hace un encendido elogio de la Guardia Civil en las Cortes y dice que no se puede disolver un cuerpo que ha traído la seguridad al país, que es ajeno por primera vez en la historia de los cuerpos armados en España a los partidismos políticos y que además esa seguridad que trae la Guardia Civil es un motor de desarrollo y de progreso para el país.
Y también durante la Segunda República, aunque luego durante la Guerra Civil la mayoría se mantuvo leal al gobierno republicano, aunque un buen porcentaje se unió al levantamiento. Y si quieres, Correas, otro día hablamos de ello porque hay historias aquí que desde luego merece la pena que contemos.
Bueno, apuntado queda. Y si tenemos que destacar otro hito más de la Guardia Civil, sería desde luego la lucha encarnizada contra la banda terrorista ETA.
Sí, lucha en la que participaron muchas más instituciones, pero la Guardia Civil tenía casi más motivos que los demás para acabar con la banda terrorista. ¿Y por qué? Pues por esto.
Pues mira, hay varias razones. Hay una muy importante, que son más de 200 guardias civiles asesinados y 17 familiares de guardias, 17 niños, familiares de guardias civiles asesinados. Probablemente nadie estaba tan motivado en España para acabar con ETA como la Guardia Civil.
Y precisamente la doble vertiente de la Guardia Civil, digamos la policial y la militar, fue la que hizo que destacase en la lucha contra el terrorismo y que triunfase, a diferencia de, por ejemplo, en otros países como en Reino Unido, que mandó a paracaidistas a Irlanda y fracasó, o incluso como otras fuerzas de seguridad de nuestro Estado, que pese a sumar y ofrecer una ayuda inestimable en el fin de ETA, no tuvieron los éxitos de la Guardia Civil.
Ningún otro cuerpo policial puede exhibir la credencial de haber capturado ni una sola vez a la cúpula de ETA. La Guardia Civil la capturaba una y otra vez y acabó desmantelando la organización, porque para desmantelar una organización tienes que cortar la cabeza. La única que cortó la cabeza todas las veces que fue necesario fue la Guardia Civil.
Con esto no quiere decir que unidades de la Policía Nacional, por ejemplo,
desde luego.
O del CNI, servicios como el CNI, no hayan participado efectivamente en la lucha contra el terrorismo, pero sí que hubo una relevancia de la Guardia Civil en este ámbito. Y así llegamos hasta ahora, 175 años después, la Guardia Civil del siglo XXI se esfuerza por dejar atrás muchos tópicos.
Sí, y por acercarse aún más a los ciudadanos, y lo hacen, entre otras muchas cosas, con las redes sociales. De hecho, Correas estaba hablando con Fernando Cubillo, que es teniente coronel de la Guardia Civil, jefe de prensa del cuerpo, y además lleva las redes sociales.
A mí no me vale de nada tener muchos seguidores en una red social, sino que lo que me vale es la difusión que pueden hacer ellos de nuestros mensajes y además la colaboración ciudadana que podemos recabar con ellos. Y la gente está encantada de poder colaborar con una desaparición, con una búsqueda de una persona.
Y eso en el presente, ¿eh? Porque para el futuro la Guardia Civil ya se va preparando. Es que hay que estar más a la última que los delincuentes, claro está.
Si nosotros necesitamos una visión aérea de un lugar pues vamos a utilizar drones. Si vamos a necesitar actuar en playas, por ejemplo, pues vamos a utilizar quads. Si tenemos una problemática de inmigración irregular en la zona del estrecho y la podemos controlar con un sistema como el SIBE, pues estamos adaptando todas estas tecnologías.
Bueno, la Guardia Civil es un cuerpo con historia, pero con muchísimo futuro, y como tal se tiene que ir adaptando. 175 años de historia que dan para muchísimo más. Hemos procurado hacer simplemente una semblanza,
pequeño resumen,
mínima, pero quedas emplazado para abordar otras muchas más cuestiones que tienen que ver con la historia de este cuerpo. Felicidades para la Guardia Civil.
Por otros 175 años más.
Gracias, Álvaro.
Hasta luego.
Thank you.